Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos en el 101.0 la actualidad en forma de titulares y luego hasta las 4 de la tarde en el 104.6 pues la ampliamos. Gracias porque escucháis la programación, evidentemente, de COPE, el podcast, la página web y la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibido el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 14 de octubre del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Baskonia abre la temporada 2022-2023 en el Fernando Buesa Arena, en esta segunda jornada de la Euroliga, después de vencer al Valencia. Recibe al Partizan de Belgrado, que hace mucho tiempo que no pisa el parqué del Fernando Buesa Arena, pero con Zeljko Obradović en el banquillo y una plantilla equilibrada con jugadores jóvenes y jugadores con veteranía. El equipo baskonista no tendrá a Steven Inok, tampoco estará en Zaragoza el próximo domingo a las 8, la siguiente cita después de la Euroliga frente al Partizan de esta noche.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Tenemos caso Luka Vildoza, porque cuando se fue a la NBA en mayo del 2021 llegó a un acuerdo para que Baskonia tuviera y mantuviera los derechos del jugador, del base argentino, en Europa. Bien, ayer se hacía oficial el fichaje por 2 años de Luka Vildoza por Estrella Roja, pero Baskonia dice que no ha recibido ninguna compensación por parte del jugador ni tampoco por parte del club, que por lo tanto no se está cumpliendo ese contrato que se firmó de salida. Dice que lo ha puesto en manos de la Euroliga para que Luka Vildoza no sea inscrito en el equipo de Estrella Roja, una Estrella Roja que visita el propio Fernando Buesa Arena el próximo miércoles, y que si persiste, a pesar de elevar esto a la Euroliga, este incumplimiento que estima Baskonia de Luka Vildoza y también del Estrella Roja, tiene muy claro que acudirá para defender como sea sus derechos a los tribunales ordinarios. Así que, en principio, el fichaje de Luka Vildoza está en el aire y depende primero de lo que diga la Euroliga como primera parte intermediaria en el asunto, y si no, ya veremos los tribunales de justicia.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y hacia Andorra, en autobús, viaje largo, viaje deportivo a la vez para disputar la 11ª jornada de la segunda división, sin Sedlar, que se ha quedado en Vitoria lesionado, sin Sila, que tampoco va a participar, pero con Tenaglia en la expedición, que repite, salvo esa novedad, la convocatoria. Habrá novedades en el 11, probablemente la vuelta de Duarte, la vuelta de Alcaín, y muy probable la vuelta de Miguel de la Fuente en la punta de ataque. Y también habrá cambios en el equipo del Andorra. Hasta 8 se prevén en el equipo de Eder Sarabia, que ha empezado la liga, que perdió su invictibilidad en el Estadio Nacional frente al Burgos la pasada jornada, precisamente.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
El sorprendente pero firme inicio de la Liga de la Andorra viene principalmente por su gusto por el balón, por tener la pelota. Eso es lo que quiere evitar, al menos minimizar, el Deportivo Alavés.
Espero fuera, ellos, ya digo, van a proponer porque pues para mí es el mejor, ya lo he dicho. Cada uno me dice, oye, pues hostia, el Lugo es el mejor casi en el juego aéreo, ¿vale? Cada vez que hay una falta o es una sensación de peligro que te crean de la hostia, pues estos son los mejores en eso. Creo que tenemos que saber primero defender eso, y después de defender eso, cuando la tengamos, tenemos que intentar que nos dure la pelota, a no ser que veamos una oportunidad de correr y de hacer un contraataque y de hacer una transición rápida. Pero sí, es... Creo que va a ir por ahí, pero creo que ojalá tengamos un poquito más la pelota.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y para la siguiente jornada, la duodécima, el Deportivo Alavés acaba de anunciar que ya hay 16.000 espectadores, los socios malas entradas, así que presencia de aficionados asturianos y también mucha presencia de aficionados del Deportivo Alavés, en lo que seguro el próximo sábado será una auténtica fiesta del fútbol. La programación sigue en COPE. Nos vamos al 104.6, a COPE más Vitoria, para ampliar todo esto.
Música.
más Vitoria.
Estar informado.
Estamos construyendo una identidad, estamos intentando construir una forma de jugar.
Sí, pero tenemos que ir. Yo creo que los equipos tienen que ir en construcción. Para mí somos un equipo en construcción, ¿eh?
Pues esta es la palabra del viernes, del fin de semana. Dos equipos en construcción. Uno juega dos veces este periodo de tiempo, que ya el fin de semana, vamos a decir que comienza desde hoy viernes. Baskonia, segunda jornada de la Euroliga, a partir de las 8:30 en el Fernando Buesa Arena. Y el fin de semana frente a Zaragoza, en el único partido de estos últimos días de Baskonia que va a tener que disputar a domicilio, porque los demás se van a disputar en el Fernando Buesa Arena. El partido frente a Zaragoza será el domingo a las 8 de la tarde. Y a las 4 y cuarto mañana en Andorra, pues el Deportivo Alavés se medirá en su tercer partido de la semana al equipo andorrano. Tremendo el inicio de campeonato también, ¿no? Del Alavés y del equipo de Eder Sarabia. Vamos a empezar con el baloncesto para hacerlo cronológicamente y para la construcción del equipo que está haciendo Joan Peñarroya, que hoy a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena tiene esa segunda jornada de Euroliga frente al Partizan de Belgrado, equipo que viene de perder frente al Alba Berlín. Le dio un buen repasito, ¿eh? En Berlín, 100-84. Con Zeljko Bradovic en el banquillo, después de que el año pasado también se hiciera cargo del equipo serbio y que, bueno, pues está destinado en principio pues a reverdecer laureles en los sepultureros, cuando el Estrella Roja, pues yo creo que también, ¿no? Está ahora mismo viendo que si tiene que participar un equipo serbio, solo uno, en la Euroliga, pues yo creo que también está poniendo toda la carne en el asador. Hablo de Luka Vildoza, evidentemente, para que nadie elija, por ejemplo, a Zeljko Bradovic, un hombre muy querido en la competición y que mucha parte de la wildcard que ha recibido el Partizan de Belgrado pues viene por la salida de los rusos y la presencia en el banquillo de Zeljko Bradovic. Pues están ahí luchando, ¿no? Por si hay un puesto que sea uno de los dos equipos. ¿Quién será? ¿Habrá un puesto? Esto son preguntas que ahora mismo no podemos responder, pero el Estrella Roja, ayer lo decíamos, ha puesto toda la carne en el asador, al menos con Lucas Vildoza, porque, como les decíamos ayer, él va a ser argentino, tenía varias ofertas de equipos como Maccabi o CSKA. CSKA no está en la Euroliga, ¿no? Pero incluso Efes, aunque esta última era temporal, Baskonia, claro, evidentemente, para volver a casa, y esta oferta de Estrella Roja, y al final pues se ha decidido por estos dos años en Belgrado. Sorprendentemente, porque, y digo sorprendentemente, porque el club vasconista tenía los derechos de Luka Vildoza. Y no ha habido ninguna negociación ni por parte de los agentes de Luka Vildoza ni por parte del Estrella Roja de Belgrado, que es el que ficha. Así que Baskonia ayer emitía una nota de prensa diciendo que, según los documentos que tiene Baskonia, lo que ha hecho Luka Vildoza y el Estrella Roja no se atiene a la legalidad. Bueno, es una nota de prensa compuesta por cuatro puntos en el cual dice que Baskonia es el titular de los derechos del jugador fuera de la NBA, como fue acordado entre el propio jugador y el club, de acuerdo de su salida de la NBA y la incorporación a los New York Knicks allá por mayo de 2021. Recuerdan que se fue sin acabar la liga. En el caso de la contratación de Luka Vildoza, por parte de la Estrella Roja de Belgrado, se ha efectuado, dice la nota de prensa, sin contar con la participación ni el consentimiento de Saski Baskonia. Ni siquiera ha recibido la comunicación al respecto y no se ha abonado la compensación económica pactada en esa salida, lo que supone, dice la nota de prensa, un gravísimo incumplimiento de los acuerdos alcanzados en su día, en mayo de 2021. Ante esta situación, Baskonia dice que, en cuanto han tenido conocimiento, porque se hizo público, o al menos lo hizo en las redes sociales, el Estrella Roja, el fichaje por dos años de Luka Vildoza, pues ha requerido de manera expresa al jugador los derechos que firmaron. Se ha trasladado esta situación a la Euroliga, se ha solicitado la aplicación de las medidas legales oportunas y, en especial, pues la suspensión de la inscripción del jugador. Ojo, que el Estrella Roja visita al Fernando Buesa Arena el próximo miércoles. Ojo a ese tema, que también yo creo que es importante, ¿no? Y, por último, bueno, pues si no se cumplen los acuerdos, dice que procederá a las acciones judiciales, vamos, que va a defender hasta el último extremo, dice, ¿no? Sus derechos, lo que se firmó, en definitiva, el contrato que tiene Baskonia. Tanto Estrella Roja como Vildoza no han dicho nada de momento, pero esto, bueno, no sé si tendrá mucho recorrido y si podrá jugar, vamos a decir, mientras tanto con Estrella Roja o de la Euroliga, pues dirá que hasta que no se solucione esta situación, Luca Vildoza no podrá jugar. Quiero decir que esto es complicado, y más teniendo en cuenta cuando se dijo que con Luca Vildoza había una muy buena relación y que se hablaba prácticamente a diario. Y una situación que ha cambiado, incluso Luca Vildoza tenía una oferta de Baskonia que era económicamente inferior a lo que podía cobrar en otro club, pero que se contemplaba precisamente esta cláusula que tiene de indemnización por poseer los derechos de Luca Vildoza en Europa. Claro, si él la tenía que abonar, pues evidentemente no la iba a ganar el otro club que le daba más dinero, con lo que prácticamente la oferta se quedaba parecida. Pero bueno, esta situación no sabemos si se va a enquistar o no, pero desde luego ahora mismo así están las cosas. A nada, a menos de 5 horas, ¿no?, para que dé comienzo el segundo partido de la Euroliga frente a Partizan de Belgrado, un equipo que dirige Zeljko Obradović, ya lo hemos dicho, que ya de perder la primera jornada, que también lo hemos dicho, y que ahora vamos a hablar más en profundidad del equipo balcánico, del equipo serbio, pues a una en su plantilla, en su roster, veteranía y esa escuela balcánica, esos jóvenes que hasta hace no demasiado tiempo eran los más prometedores de
Europa. Aunque soy repetitivo, pensar más en nosotros que en el rival. Yo creo que estamos construyendo una identidad, estamos intentando construir una forma de jugar. Evidentemente, creo que el equipo está compitiendo bien, salvo algunos minutos en el Palau. El equipo está compitiendo bien. El otro día perdemos un partido con el Tenerife que a falta de un minuto puede ganar cualquiera de los dos equipos y nos echamos las manos a la cabeza por diciendo que no hemos competido o que Tenerife tiene más experiencia que la tiene, pero si tú analizas el partido y miras el partido, es un partido de cara o cruz ante un rival mucho más hecho. Evidentemente vamos a valorar pues situaciones de Partizan, equipo hecho para disputar Euroliga. Los equipos de Zeljko pues son equipos ricos tácticamente y que defensivamente pues van mucho a situaciones defensivas de cambio constantes. Encima tiene un equipo para jugar de esa manera, un equipo en el cual su juego exterior, que es un poco el que lleva la batuta pues con jugadores importantes ya en Euroliga de muchos años, pero podríamos decir que juegan sin un base puro y juegan pues con los tres exteriores jugando indistintamente con el balón y jugando de base, jugadores como Nunali, como Panther, como Andjušić, como Exum, que tienen mucho protagonismo en su juego, y un jugador como Papa Petru, que lo estamos viendo jugar más al 4, incluso lo hemos visto jugar partidos al 5, lo cual te hablan de un poco el estilo con el que quieren jugar. Bueno.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llegamos a la segunda jornada de la Euroliga para Baskonia, luego ya vendrá la jornada de la Liga ACB, pero aprovechamos precisamente, ¿no?, la llegada de Zeljko Obradović, el primer partido de la temporada en casa, ¿no? Bueno, en un día hoy, viernes, precedido de un día, no sé si convulso, pero de muchas cosas, el de ayer en Baskonia. Pero vamos primero con el partido de Euroliga, que es lo que nos ocupa, el encuentro frente al Partizan de Belgrado, un equipo que, bueno, pues hacía tiempo que no venía por el Fernando Buesa Arena y que ya que viene, pues viene con sus galas, ¿no? Porque ha apostado en esta época final, yo creo, diría, ¿no?, de Zeljko Obradović para dirigir el equipo con el que empezó siendo entrenador y con el que también ganó una Euroliga, o una Copa de Europa en este caso, y que, bueno, es un equipo renovado, distinto. Bueno, no sé cómo es este Partizan, Rubén.
Sí, bueno, pues el Partizan, que desde hace 9 años no participa en la Euroliga, bueno, cedió un poco el testigo a Estrella Roja como máximo representante del baloncesto balcánico en la Euroliga desde entonces, y que ha atravesado por una crisis institucional y deportiva pues la última década, ¿no? Sí. El año pasado apostaban por Obradović, que pues como suele ser costumbre en él, se había tomado un año sabático después de salir de Fenerbahce, y conforme que no suele coger equipos o proyectos de un año para otro, y bueno, pues volví a casa 30 años después de haber ganado la Euroliga de 1992 con la intención de volver a hacer grande a este equipo serbio, ¿no? No le salió muy bien, ¿no?, la temporada pasada a Partizan, pues porque tenían depositadas sus esperanzas para volver a la Euroliga a través de la Eurocup, no les fueron bien las cosas y, bueno, pues a través de una invitación, de una wildcard, previo pago de 500.000 euros, han conseguido una plaza, al menos para esta temporada, y veremos si esta campaña, si en la Liga Balcánica consiguen ganar el título, vuelven a renovar ese pasaporte a la Liga, o bien esta temporada se queda aquí, ¿no? Su trayectoria de momento en la máxima competición.
Aprovecho, ya que lo has nombrado, y luego vamos con los precedentes y también esos jugadores que hemos compartido, ¿no? Pero aprovecho porque le has nombrado a la Estrella Roja, ¿no? Y el Estrella Roja, yo creo que también te diría así, Rubén, que se ve un poco amenazado, ¿no? También por este Partizan, por esa, vamos a decir, ahora que no están los rusos, pues bueno, pero claro, no sé si la Euroliga da para dos equipos serbios, ¿no? Que tiene que quedar uno, ¿no? Y ahora el Partizan con Zeljko Obradovic, que siempre que entrene Zeljko Obradovic a un equipo va a tener, si no una invitación, va a estar clasificado directamente en la Euroliga, pues puede quitar, ¿no?, de ese peldaño a la Estrella Roja, y quizá por eso también, ¿no?, el Estrella Roja, pues el año pasado, por ejemplo, tuvo a Kalinic, ¿no?, creo recordar, y este año ha ido por Luka Vildoza, ¿no?, como esa noticia de ayer, ¿no? Parece ahí un poco que hay un pique ahí, importante, vamos, reeditar esos piques importantes, vamos.
Que igual para el baloncesto serbio está genial, y bueno, también es cierto que solo puede quedar uno, ¿no? Y salvo un año que estuvo Buduknos, que se coló ahí de Rondón en la final de esta competición de la antigua Yugoslavia, pues sí que Estrella Roja parecía haber recogido el pulso a entrar a la Euroliga sí o sí cada año, alternando, pues eso, buena cantera, producto local, americanos pues que encajaban bien y, bueno, pues un público y un soporte pues importante, ¿no? También es cierto que ahora Partizan, esta vuelta a la Euroliga, ha provocado que sea el club de la competición con más abonados, 11.500 socios. Eso provocará que ya no jugarán en el Pionir, porque a veces van alternando pabellones, sí. Jugarán en el Belgrado Arena, y eso también seguro que de cara a la Euroliga, los méritos, el atractivo de contar con un equipo que lleve tanta gente a un pabellón, pues también será un factor importante, y por ahí viene la recuperación de este Partizan.
Bueno, cuidado. Déjame ya, ¿qué te parece lo de Luka Vildoza? Porque, a ver, esto tiene mucha charla. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos tiempo para hablar de Luka Vildoza, evidentemente. ¿Qué te ha parecido? Es sorprendente que haya elegido un equipo, ¿no?, como Estrella Roja, un equipo serbio. Y es sorprendente, además, que lo haya hecho de la manera que lo ha hecho, ¿no? Sabiendo lo que hay, especialmente con Baskonia, claro.
Claro, primero que, bueno, parecía que dábamos por hecho que no iba a seguir en la NBA. Segundo, que Baskonia podría estar posicionado, correcto, para intentar volver a contar con el jugador, más que nada, por si había también un tema económico de por medio, de compensación económica respecto a su salida de Vitoria, y por ahí, pues un poco ligado a lo que podía pasar con Campazzo en el Madrid, parecía que iban de la mano, ¿no?, esos dos casos. Pero en el caso de no elegir a Baskonia, pues porque la subasta económica por el jugador, entre otros equipos, yo que sé, también se decía que Maccabi estaba interesado, y creo que comentaste tú ayer por Twitter que había habido hasta 5 equipos interesados,
sí, en el argentino. Sí, estaba GSK y Efes, que Efes, como quiere sustituir a Larkin y no perder Comba, pues hombre, ahí allí no les sobra la pasta, precisa, o sea, les sobra, pues habían pensado en Luka para sustituir a Larkin y, oye, si les gusta y a él le gusta, igual prolongar y tener tres bases. Fíjate que tres bases tendrían. Pero bueno, esa es la idea. Pero bueno, al final ha sido Estrella Roja. Perdona, que te he cortado.
Y eso, sí, y esos destinos, pues parecían lógicos, ¿no? Que fuese, dijese Tel Aviv o Estambul, bueno, no viene a Vitoria, pero va un equipo de superior nivel económico, ¿no? Pero ha elegido él, o a través de sus representantes, han elegido la opción de Belgrado, y no sabemos. Y imagino que será el primer jugador argentino, incluso iberoamericano, que juegue en los Balcanes. Sí, sí. Algún caso habrá habido antes, igual no sé, pero me suena que no. Y tal vez Volkovski, ¿no?, que es un jugador muy internacional.
Eso, eso te iba a decir, el que había Europa. Pensado. Lo voy a mirar mientras hablas, acaba.
Y bueno, y luego está ahí un poco la cuestión si Baskonia, que va a ejercer acciones legales y con todos sus derechos, reclamar esos derechos, si hay que compensar o no al club vitoriano económicamente, pues un poco ensucia, ¿no?, esa imagen de Luka Vildoza respecto a su pasado baskonista, ¿eh? Yo creo que es legítimo que elija una opción deportiva, pero veremos cómo acaba todo esto, ¿no? ¿Quién tiene razón? Si Baskonia tiene razón en cuanto a que tiene que ser indemnizado, o el propio jugador y sus representantes piensan que no, que una vez fuera de la NBA es libre para fichar por cualquier equipo europeo, y otra cosa sea que a nivel ACB Baskonia tenga que recibir algún dinero.
Creo que a nivel ACB no, porque como pagó rescisión no hay ese derecho. Otra cosa son los acuerdos particulares en su salida, en los que parece que Baskonia defiende que sí hay ese derecho a los equipos europeos, europeos en este caso. Que luego habría que mirar la letra pequeña porque, claro, un equipo ACB también es un equipo europeo. Así que habría que mirarlo un poco la letra pequeña, en este sentido, y esto es cuestión de abogados. Pero parece que sí que había una especie de entente en su salida hacia la NBA para indemnizar a Baskonia en el caso de su vuelta a Europa y no al equipo vasconista. Y también, pues no sé si desveló algo nuevo o no, pero claro, Baskonia también contemplaba en su oferta a Baskonia, que era a Beldoza, que era inferior a las que tenía por equipos europeos, entiendo que también al de Estrella Roja, es lo que entiendo yo, que eso ya no lo sé, pues estaba también contemplado, pues eso, que no tenía que pagar esa cláusula de rescisión, ¿no? que realmente, o sea, esa indemnización por llegar a Europa. Pero bueno, que vamos a ver dónde acaba esto, que yo creo que acabará rápido, o más le vale a la Estrella Roja que acabar rápido, pero es curioso lo de Luka Vildoza y la vuelta. Yo creo que ahí los agentes han movido otra cosa por una cuestión, pues no lo sé, que ellos sabrán y que habrán contemplado sin duda esto. Ahora, vamos a ver hasta dónde llega esta situación, porque Baskonia para esto, además, Rubén es como un perro, ¿eh? O sea, si muerde, no suelta.
Bueno, lógico también, ¿no? Es decir, es deporte profesional, es negocio y no sé, claro, cosas a nivel de plazos o de flexibilidad. O
sí,
lo
sí,
que
sí,
haya
lo que sea,
de por medio, pero bueno, es como cualquier trabajador y cualquier empresa que tiene unos derechos adquiridos y obviamente tienes que afrontarlos, ¿no? También recuerdo ahora, he leído hace poco un caso, ¿no?, que hubo en su día con Colton Iverson en Vitoria, ¿no?, que como después de su primer año en el Baskonia ficha por un equipo turco, tiene un contrato en vigor, Baskonia lo denunció a FIBA o a Euroliga y tuvieron que pasar 2 años para que el jugador recibiese la notificación del juzgado porque no lo localizaban o porque tenía un domicilio fijado en Estados Unidos y él, al jugar en Europa, pues no recibió ninguna notificación y tuvo que esperar Baskonia y el juzgado a que llegara un día con el equipo de que estuviese en esa etapa y visitar al Bues Arena y recibir la notificación. Que cómo acabó todo eso, eso ya lo desconozco.
No, porque no se hizo público, es cierto, y ese, el jugador siguió jugando, ¿eh? Lo que no sabemos es si al final el juzgado dio la razón a Baskonia y tuvo que, bueno, pues pagar lo que tuviera que pagar el fallo de la sentencia, ¿eh? Al revés también, ¿eh? O sea, me refiero que también Baskonia ha mirado sus intereses y también hay jugadores que han denunciado a Baskonia ante la FIBA ante lo que consideraban un incumplimiento de contrato por parte del equipo baskonista. Bueno, que esto está a la orden del día. El tema es que si mientras está el juicio el jugador puede jugar o no. Ese es el tema ahora mismo, me refiero con Luka Vildoza, porque si ha elegido Estrella Roja, Rubén, es principalmente porque ahí nadie le va a discutir los minutos. Eso yo creo que es clarísimo.
Sí, otra cosa es cómo se adapta al país, al equipo, pero bueno, tiene la calidad suficiente como para jugar bien desde el primer día. Pero también es cierto que lleva 1 año y medio prácticamente sin jugar, que su sueño en NBA se ha traducido en 15 minutos en 7 partidos en minutos de basura. Y bueno, que físicamente no estaba en la mejor forma cuando se fue de Vitoria, no sé hasta qué punto ahora estará al 100%, entiendo que sí, pero le veremos la semana que viene en el Bues Arena, que también ahí eso va, el capricho o el destino hará que pueda estar ya en Vitoria, incluso sin pisar Belgrado, no lo sabemos, ¿no?
El miércoles.
Es todo muy, muy, muy polémico y bueno, dejemos pasar un poco los días a ver si se enfría el asunto o lo vemos con otra perspectiva.
A ver.
Y pues a ver si se resuelve bien para todos.
Volvamos a los sepultureros y dejamos a los de la Estrella. Venga. Precedentes con el equipo del Partizan, que se llaman así los sepultureros. Va.
Sí, han sido 5 duelos europeos en Vitoria desde 1996. El balance es 4-1 a favor del Baskonia. El primero de todos fue el 31 de enero de aquel año, de 1996, en el partido que daba la clasificación al equipo entonces de Manuel Comas por 99-88 para jugar las semifinales de la Recopa Europa, que se iban a jugar un mes o un mes y medio más tarde en Vitoria, que fue la final contra el PAOK del 12 de marzo, ¿no? En aquel partido el Baskonia necesitaba ganar al Partizan y además se había visto acompañado porque los resultados de los rivales directos, como eran Limos y Zalgiris, acompañaron y permitió al Baskonia llegar a esas semifinales en las que luego se enfrentó al Dinamo de Moscú Y bueno, pues aquel Partizan que tenía a jugadores como muy jóvenes, ¿no? Y con mucho talento, como Dronjak, Tomasevic, Beric, jugadores que luego pasaron por Baskonia, pues bueno, fue un equipo muy, muy importante, muy significativo, y que luego se vio que fueron además la base o la cuna vertebral de la selección serbia tiempo después. Y ya posteriormente en la Euroliga, Partizan ganó en 2001 en Vitoria, en un partido que sorprendió al equipo de Ivanovic por 80-85. Y hubo un playoff, ¿no? Previo a la Final Four de Madrid en 2008, que Baskonia se impuso por 2-1, ganando los dos partidos de Vitoria, ¿no? Entonces también el equipo con mucha juventud y talento, como Veljković, Tepić, Trifković y Pekovic, que acabó en la NBA años después.
Sí, señor.
Y Baskonia sufrió, pero ganó y se clasificó para aquella Final Four, aquel Baskonia con un nivel de espagia en el banquillo y bueno, y que también se proclamó campeón de liga meses después. Y por último, pues el último precedente fue en el 23 de diciembre del 2010, Baskonia venció por 87-71 al Partizan en Buesa Arena, y aquel Partizan venía de haber jugado unos meses antes la Final Four de París en 2010, donde fueron apeados por Olympiacos en paso una prórroga, y que contaba con un joven Jan Veselý, que jugaba además de alero, no jugaba todavía de pívot, en su primera experiencia europea en la Euroliga y en Europa como jugador ya importante.
Qué curioso, cuántos nombres has sacado importantes para Baskonia. Bueno, que hemos compartido muchas cosas buenas además con el equipo serbio, ¿no?
Sí, solo jugadores. Quizá que había algún entrenador como Malkovic, sí que habría tenido pasado en Partizan, pero no, no ha habido ningún entrenador baskonista, pese a aquella foto famosa en Belgrado, ¿no? Que estaban en primera fila en un partido Ivanovic, Malkovic, bueno, Pesic y algún entrenador más que había por allí, pero solo han sido jugadores, desde balcánicos, ¿no? Obviamente, la mayoría, Beric, Ivieski, Kuturovic, los mencionados Dronjak y Tomasevic, y luego Marinkovic, actualmente en Vitoria, y algún americano también, ¿no? Como Kevin Jones, Mil Palacio, Alex Renfrow, pues que también estuvieron en ambos equipos, y un caso igual tal vez llamativo es del de Denis Bertans, ¿no? Yo no me acordaba que estuvo en Partizan antes del Baskonia, jugador letón, que tampoco es muy habitual ver jugadores bálticos o de esa zona en el baloncesto balcánico, pero sí, Denis Bertans estuvo en Partizan 2 años, justo los 2 años previos antes de fichar por el Baskonia.
Nombres importantísimos y que tuvieron, bueno, que lo que venía de allí era joven y con mucha proyección, que es precisamente pues de donde se ha nutrido Baskonia, ¿no? Precisamente. Bueno, vamos a ver lo que les da al equipo, cómo es este Partizan y cómo llega también de la mano de Zeljko Obradović, que eso seguro que se nota. ¿Añadimos algo más, Rubén?
Bueno, pues que en estas 2 temporadas que lleva Obradović en Partizan ha fichado, entre la temporada pasada y esta, jugadores con mucha experiencia en Euroliga, al margen de toda la cantera local, jugadores emergentes, pero vemos que tienen un bloque pues con mucha experiencia, todo lo que no va a tener Baskonia todavía a nivel de Euroliga, desde Dante Exum, Nanali, Papa Petru, Matías Lesor, Zach Levey o Kevin Panther, jugadores que han pasado por equipos importantes de Euroliga en los últimos 4 o 5 años. Y luego, pues por ejemplo, ya en cuanto a jugadores jóvenes, vemos que está Cristian Vukcevic, que jugó en la cantera del Real Madrid y que, bueno, pues el año pasado ya firmó por Partizan, como nombres más reconocidos a nivel también de cantera balcánica.
Pues este es el partido de Euroliga, la segunda jornada, luego vendrá Zaragoza, partido de Liga, y luego vendrá, pues sí, el Estrella Roja, ese de ese equipo, en principio ahora, para los dos próximos años, de Luka Vildoza, para cerrar la jornada doble de Euroliga contra Olympiacos el próximo viernes. Pero antes vamos con el Partizan y emplazar a Rubén y a Baskonistas.com, Rubén Gazapo y la Biblia del Baskonismo, para la próxima semana en ese doble jornada de Euroliga. Rubén, gracias, hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la próxima.
Tras la Euroliga, a las 8 llega la Liga ACB, después de la última derrota del equipo baskonista frente a Tenerife, a las 8 en el pabellón Príncipe Felipe, creo que se llama así todavía, ¿no? Bueno, pues ese Zaragoza-Baskonia. Y mañana a las 4 y cuarto en el Estadio Nacional de Andorra, pues el Deportivo Alavés visita al equipo local, tremendo lo que está haciendo el conjunto de Ders Arabia, recién ascendido, y tremendo también lo que está haciendo el Deportivo Alavés, pero ha perdido un poquito ahí de sensaciones, evidentemente de resultados, y también un poco no marca ahora en 2 jornadas. También es bien cierto que la última, por lo menos la portería de Sivera, ha permanecido así, a 0, que es también importante para seguir sumando puntitos quizá a domicilio también pueda ser importante frente a un Andorra tremendo que le encanta y que tiene además con mucho la posesión del balón sobre el rival y intenta someterle desde ahí.
Creo que el Andorra espera un partido muy diferente. Partido que ayer pierden con el Burgos, creo, pero se van casi al 78% de posesión de balón. O sea, es para mí incluso superior a Las Palmas en ese aspecto de la posesión. Que Las Palmas es el equipo que más... Para mí es el mejor equipo en eso, de la liga. Es un equipo que lleva... Se nota. Y hablamos un poquito de... Siempre vuelvo a lo mismo. De las dinámicas de trabajar con los grupos tiempo. ¿Vale? Aunque vengan de primera ref, llevan ya año y algo trabajando juntos. Entonces, los estilos de juego, esos se solidifican con tiempo, ¿vale? Ojalá podamos estar aquí tiempo para solidificar un estilo. Y creo que incluso, a la vez, el que lleva muchos años cambiando de entrenador, e incluso en temporadas han tenido tres, se nota. Se nota que nos falta consolidar un poquito un estilo de hacer las cosas. Y el Andorra en eso es, para mí, el mejor. En la posesión, en tener el balón, en tener mucha tranquilidad, en moverlo, en hacerte correr detrás de ella. Y aunque quieras quitársela, no es fácil. Entonces lo que tenemos que hacer es defender bien así, ese aspecto, y después cuando la tengamos que también nos dure, ¿vale? En eso sí que creo que tenemos que ser muy claro que va a ser un partido difícil de quitar el balón, pero que cuando se lo quitemos, que realmente o hacemos daño o que nos dure. Eso tiene que ser una clave del partido total, ¿vale? O sea, que bueno... también firmo como el Burgos, pero no somos el mismo equipo que el Burgos, somos diferentes. Entonces creo que vamos a intentar quitarle el mayor tiempo posible que podamos la pelota, ¿vale? Pero aparte de ahí sabemos que tenemos que defender bien, porque es un equipo que te obliga a defender bien siempre. Es el único equipo que le he visto que le ha quitado el balón a Las Palmas. Eso te dice el nivel, ¿eh? Y en su casa, en Canarias, ¿eh? O sea, eso te dice el nivel de, en ese aspecto de juego, ¿eh? Después, por ejemplo, es el equipo que menos tira portería. Fíjate que con dos contradicciones, ¿eh? Es el equipo con más posesión de la liga y el que menos tiros, lo oí en la tele, no sé si era verdad o mentira, pero lo oí en una retransmisión, ¿vale? Dijo que era el equipo con más posesión de la liga y el equipo que menos tiros realiza portería. O sea que, bueno, pues vamos a intentar, que tenemos que defender bien y taparles en esa situación y después, a partir de ahí, pues hacerles daño cuando la tengamos.
Bueno, vamos a ver qué rotaciones, porque va a haber, es la misma convocatoria, salvo que sale Settler y entra Tenaglia, ya están en Andorra, además, precisamente, el equipo del Deportivo Alavés, o si no están, están a punto de llegar porque han salido ya esta mañana en autobús, ¿eh? Un viaje largo, una semana larga, muchos partidos, hay rotaciones, así que Sivera estarán bajo palos, Tenaglia es muy probable que pueda volver a una vez recuperado y novedad de la convocatoria, la banda derecha, Duarte también pueda volver a la izquierda con los únicos dos centrales que hay ahora mismo, Apcar y Maras, para cerrar la defensa. En el centro del campo, Guridi parece que sí va a repetir un poco adelantado y ahí entraría Benavidez. Veremos si con Moya o con Salva Sevilla. Yo creo que Luis Rioja o Abde en la izquierda ocuparán esa banda de interior. En la derecha volverá de nuevo Alcaín para en la punta salir con Miguel de la Fuente. Este es el probable 11 del Deportivo Alavés. Veremos qué pone Eder Sarabia para el equipo de Andorra. Bueno, vamos a esta Copa de Andorra. Iván Álvarez, hola.
Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de perder su imbatibilidad en casa, en manos del hasta ahora intratable Burgos, el FC Andorra recibe mañana al Alavés con la intención, evidentemente, de sacudirse la derrota y de volver al carril de las victorias. No será fácil, ni mucho menos ante el equipo albiazul, uno de los cocos de la categoría, pero por el Principado, el más optimista, defiende la posibilidad de superar, de poder superar al equipo de Luis García Plaza, con el argumento, de momento irrefutable, que en el Estadio Nacional ya han caído Granada, Eibar y Levante. El equipo andorrano ha de entrenar esta tarde y se espera que Eder Sarabia vuelva mañana con su once más reconocible, después de introducir hasta 8 cambios en el equipo en el último partido ante el Burgos, y el experimento no le salió del todo bien. Más allá de esos cambios, volverá Pastor, que estaba sancionado, al menos a figurar entre los convocados, y siguen de baja por lesión Pecha Román, el futbolista cedido por el Athletic, y el lateral Dani Morea.
Gracias, Iván. Bueno, esta es la última hora de Andorra, el rival del Deportivo a la vez mañana. Vamos con el capítulo polideportivo a toda pastilla. Esta mañana se ha presentado la 44ª edición de la media maratón, que va a mantener el mismo recorrido que la edición de 2021, que la prueba será Campeonato de Álava y de Euskadi individual y de clubes, y que la cita va a ser el domingo 18 de diciembre a las 10:30 de la mañana. En el mundo del fútbol, las gloriosas visitan al Real Madrid el domingo a las 12. El filial Deportivo Alavés se va hasta Sestao mañana para las 6 jugar frente al River. En baloncesto, en la primera división, después de vencer al Bembibre, el Araski visita la cancha del Estudiantes mañana a partir de las 7:30. Y en Susenac, apertura de la liga de rugby y de básquet. La de rugby entre el 15 y el 16 de octubre, en una jornada unificada por grupos. La de básquet mañana a las 5 de la tarde frente al Servigest Burgos en casa. Lo dejamos aquí, las 4 de la tarde. El lunes volvemos con todo. Gracias, adiós.